Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi TED Talk, mi tesis o como le quieran llamar. El día de hoy, a través de muchas escuchas, investigación e introspección, les traigo el análisis completo de Tortured Poets Department de Taylor Swift. Si no sabes de qué estoy hablando, Taylor Swift lanzó un disco llamado The Tortured Poets Department y un par de horas lanzó un segundo disco que forma parte del mismo, que se llama The Anthology. Por efectos de tiempo y sanidad mental, en esta ocasión solamente les voy a hablar de las primeras 16 canciones del disco, o sea, lo que era The Tortured Poets Department originalmente, ¿no? Luego, en un segundo video, ya les cuento de las otras 15 canciones para completar estas 31 canciones. Y así tengas el análisis completo y entiendas absolutamente cada letra, cada canción. Algo importante, si no sabes mucho de Taylor Swift, es que normalmente las letras de Taylor representan sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, sus opiniones, las situaciones que vive cotidianamente. Pero lo más interesante es que hay varios temas recurrentes dentro de sus composiciones que permite que hagamos comparaciones, contrastes, paralelismos en cuanto a toda su discografía. Y así podemos ver un poco cómo ha crecido Taylor Swift, cómo ha madurado, cómo ha cambiado de opinión en ciertos temas. Además de esto, si no lo sabes, Taylor Swift está relanzando sus discos anteriores por cuestiones legales, que en este momento no voy a hablar de ese tema, pero el chiste es que esto lo hizo recientemente, entonces en la cabeza ya traía muchas letras, muchas canciones que ha hecho en el pasado para poder pues referenciarlas en este disco. Esto definitivamente ha sido un trabajo exhaustivo. Llevo 2 días escuchando todo el día el disco de Taylor Swift. Entonces, por favor, lo único que te pido a cambio, que le des like o que lo compartas, o ya de mínimo que me sigas en mis redes sociales, que es @gerudito, donde te puedo contar más cosas de cultura pop, de comedia y de cultura LGBT. Yo sé que no todo el mundo es un Swiftie enardecido y no todo el mundo sabe de quién está hablando Taylor Swift en estas canciones, entonces lo que voy a hacer es contarte un poquito de cada una de estas personas para que lo tengas como un contexto, y después te voy a platicar de qué sucedió en esos momentos que estaba escribiendo este disco. Primero que nada, la más importante, obviamente, Taylor Swift, ganadora de 14 Grammys, la única persona en la historia que se ha llevado 4 Grammys a álbum del año, 34 años, la han llamado la industria musical, probablemente la persona más importante hoy en día en música, al lado de Beyoncé. The Tortured Poets Department es su disco número 11 y está representado por el color blanco, porque a ella le gusta que cada uno de sus discos tenga un color en específico. Y otra cosa que debes de saber es que ella, desde marzo del 2023, emprendió una gira a través de todo el mundo que se llama The Eras Tour, en donde está presentando cada una de las eras que ha tenido y canciones distintas que se han vuelto ya himnos de los Swifties, de los fans de Taylor Swift. Y si lo quieres ver y ver la magia que hace ella en escenario, por favor, velo, está en Disney Plus en estos momentos. Luego tenemos a Jack Antonoff, que es su mejor amigo y su productor. Han estado trabajando juntos desde hace muchos años. De hecho, el disco Folklore y Evermore, que son estos discos que lanzó en pandemia, los hizo mucho en colaboración con él, y él tiene una banda que se llama Bleachers. Si en algún momento piensas que este disco suena repetitivo, culpa a Jack Antonoff. Y hablando de colaboradores, también está Aaron Dessner, que él tiene un estilo mucho más relajado. También trabajó con ella desde Folklore, desde Evermore. Él está en una banda que se llama The National, y vamos a hablar mucho más de él en la segunda parte, o en el segundo video de The Tortured Poets, que es la parte un poco más acusticona. Y empieza el chismecito, porque ahora les voy a platicar de Joe Alwyn. Joe Alwyn es un actor inglés que se enamoró perdidamente de Taylor Swift. Ella se enamoró perdidamente de él cuando se conocieron en la Met Gala hace unos años. Él ha estado en varias películas como The Favorite o Boy Erased, y la verdad es que su carrera no ha despegado tanto como él quisiera, y duraron 6 años juntos como novios. Algo que nos hemos enterado es que han estado cortando y regresando, cortando y regresando, cortando y regresando, hasta finales del 2022, principios del 2023, cuando ya deciden terminar para siempre. Nadie sabía de esto hasta abril 2023, que fue cuando lo anunciaron públicamente. O sea, durante esta época, principios del 2023, finales del 2022, él estaba grabando una película que se llama The Brutalist, que todavía no sale en cines, pero va a salir próximamente, y con ella tenía una coestrella, una actriz modelo llamada Emma Laird. Emma Laird es una modelo y actriz inglesa que apareció en la película de A Haunting in Venice, y es una actriz que, pues, la verdad, su carrera está empezando, pero al parecer va muy bien. Y a mediados de abril 2023, ella subió una foto a Instagram de Joe Alwyn, y mucha gente decía que esto era como un indicio de que ella y Joe ya eran pareja, después de que todo había terminado entre él y Taylor. Ahora bien, la persona más importante que tienes que conocer en este disco es Matty Healy. Matty Healy es un rockero inglés, el típico chico malo de la industria, que está todo tatuado. Tiene una banda que se llama The 1975, que seguramente has escuchado, y si no, te la recomiendo ampliamente porque amemos o odiemos a Matt y su banda, la verdad está muy buena. Ha declarado tener bastantes problemas con las drogas, en específico con la heroína, la cocaína, ha estado en rehabilitación. En realidad, Mary Healy ha tenido creo que más escándalos que hits. Una de las mejores formas en las que yo lo he visto ser descrito es, imagínate a Edward Manos de Tijera si fuera un rockstar inglés. Mary y Taylor se conocen desde hace más de 10 años, y hace muchos años, previo a que ella conociera a Joe Alwyn, ellos ya habían tenido un romance, ellos ya habían tenido un amorío. Antes de Taylor y así, salía con Halsey, que también es una cantante espectacular, y tiene una canción que se llama Colors. Dicen que se le escribió justo a Mary. En fin, lo de Taylor y Mary funcionó durante un rato, cortaron, y luego Taylor conoció a Joe, termina Taylor con Joe, y en ese momento, a la primera persona que se le ocurre hablarle es a Mary, y empiezan a salir otra vez. Esto se vuelve público después de que ella aparece en el concierto de 1975, y luego ya hay imágenes de los dos juntos, y se vuelve un escándalo mediático espectacular. Eventualmente, Mary deja a Taylor, y desde septiembre del 2023, Mary está saliendo con una actriz modelo llamada Gabriette. Luego tenemos a Travis Kelce. Travis Kelce es un jugador de fútbol americano que juega para los Kansas City Chiefs. Conoce a Taylor unas semanas o meses después de que ella termina su relación con Mary. Él juega con el número 87, ella se representa con el número 89, pero además su número favorito es el 13, entonces 87 más 13 te da el 100, que es la perfección, y obviamente ella está loca, entonces seguramente esto lo tomó en consideración. Su relación se vuelve pública en octubre del 2023, aunque ya llevaban semanas o tal vez meses saliendo, y la verdad es que esto se vuelve otro espectáculo, porque uno de los jugadores de fútbol americano más reconocidos, con la cantante superestrella pop más importante del momento, que sean pareja, se volvió algo que no hemos visto desde hace mucho tiempo. Y Taylor fue a 13 partidos de Travis Kelce, incluyendo el número 13, que fue justo el número favorito de Taylor, y fue el Super Bowl donde el Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl, y obviamente ahí se dieron un beso y fue algo romántico y parecía literal una película de la vida real. Esta es creo que la relación más abierta y pública que ha tenido Taylor Swift en la historia. Pues hasta el momento se ve que están juntos y están felices. La última persona de la que te voy a contar es Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter es una actriz y cantante que lleva trabajando desde los 10 años. Tiene 24 en estos momentos, pero la verdad es que su carrera ya está bastante sólida. Tiene 5 discos, de los cuales el último en específico se volvió un hitazo. Por eso que Taylor la invita a abrir sus shows de The Eras Tour, se vuelve su abridora, y ellas dos se vuelven mejores amigas, al grado que Taylor se vuelve como su hermana, se vuelve súper protectora de Sabrina Carpenter, y esto es importante sobre todo al final de este disco. Te invito también a que conozcas la música de Sabrina Carpenter. Actualmente estuvo en Coachella y tiene un sencillo que se llama Espresso, que está bastante bueno, entonces chécalo. Y bueno, también hay otros personajes que van a salir a relucir, pero te voy a contar de ellos conforme vayan pasando las canciones o en el siguiente video si es que forman parte de la segunda parte. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con Taylor durante la creación de este disco? Como les decía, Taylor acababa de terminar con Joe y prácticamente nadie lo sabía, y ella decide embarcarse en una gira a través de todo el mundo que se llama The Eras Tour. Taylor estaba con el corazón roto, muy triste por la separación, y contacta a Mary Healy, y entonces empiezan este romance que les digo, y esto dura de unas semanas y luego él la ghostea, y una vez más, mi chiquita con el corazón roto. Obviamente los medios atacan muchísimo a Taylor, que porque cortó con Joe, que si se iba a casar con Joe, pero no, que si ya se habían casado, que porque ahora salía con el chico malo, pero por qué terminaron ella y el chico malo, que no deberían de ser eso. Todo el mundo tenía una opinión, y luego de que, ay, ahora Travis, y por qué no está sola algún momento, y qué le pasa, y parece que no le importa nada. Todo el mundo tiene una opinión acerca de Taylor Swift. El disco pasado, el disco 10, Midnights, todo el mundo pensaba que era un disco romántico sobre su relación con Joe Alwyn, y en realidad, en retrospectiva, nos damos cuenta que no, que ella lo que ha dicho es que en realidad ella estaba en negación, y que muchas de las canciones, si te fijas bien, hablan de que se estaba terminando su relación y ella estaba aferrándose a ella todo lo que podía. Ya vivimos la ruptura de Joe en ese disco. Ahora, en este disco, vemos el duelo que vivió después de esa ruptura, la relación con Mary Healy, cómo fue, si fueron buenas decisiones o no, todo ese amorío tórrido, tóxico, violento que vivió con uno de los chicos malos de la industria, hasta conocer a Travis Kelce, y cómo fue el enamorarse de él ahora después de todos estos dos exes ingleses que tuvo. Le pegó muchísimo lo de Mary Healy porque, les digo, no fue nada más un amorío de unas semanas, ella llevaba años de conocerlo y ya habían tenido un pasado. Entonces no me la juzguen a mi chiquita, porque todos nos hemos enamorado de algún marihuano, de alguien que no tiene futuro, entonces por favor, empatía con mi güereja. En cuanto a la composición lírica del disco, como el nombre lo dice, habla sobre los poetas torturados, aquellas relaciones trágicas que ha tenido, de esas personas que se han sentido una gran tragedia, y cómo utiliza el humor como vía de escape de estas situaciones. Este es un disco catártico para Taylor Swift que comprende el periodo del 2022 al 2024. Así que ahora sí, ponte cómodo porque vamos a ir canción por canción hablando sobre este disco, que trata sobre las decisiones impulsivas, las decisiones incorrectas, aceptas, las cosas malas que haces para salir de un duelo y lo que te pueden llevar las consecuencias de ello. Imagínate que ese fue el contexto nada más, mana. Bueno, vámonos con la primera canción. La primera canción es Fortnite. Quiero que recordemos que en la última canción que lanzó del disco Midnights se llama Hits Different. Y en la última línea, con lo que cierra la era de Midnights, dice: ¿es esa tu llave en la puerta? ¿Está todo bien? ¿Eres tú o han venido a llevarme? Como si hablara de que la iban a meter a un manicomio. Y esta canción justo empieza, la canción de Fortnite, la era de Tortured Poets Department, empieza diciendo: se suponía que me iban a llevar lejos, pero se les olvidó venir por mí. Entonces, desde ahí es una maravilla porque ya es una continuación. Te está diciendo: ok, nos quedamos acá y vámonos a lo que sigue, pero luego, luego. Después habla de que en Midnight estuvo una era donde estaba tomando mucho alcohol y que nadie se estaba dando cuenta, pero en realidad la estaba pasando muy mal y que pensaban que era su nueva estética, pero en realidad nada más era una alcohólica funcional. Esta canción, al ser una colaboración con Post Malone, no es 100% sobre ella, entonces utilizan algún tipo de libertad creativa. Ella misma dijo que esta canción es una canción trágica, un amor incomprendido sobre alguien que tú amas y piensas que vas a terminar con esa persona, pero al final no pasa y al final tienes otra persona completamente distinta y esa persona tiene otra persona. Lo que es vivir con alguien a quien no amas todos los días pensando en lo que pudo ser con alguien más. Ahora bien, como ya sabemos, la Taylor siempre mete de su cosecha y desde el título de la canción, que se llama Fortnite, que es una expresión que se utiliza en el Reino Unido, en Inglaterra, para decirle a un periodo que comprende 2 semanas, siempre que oigan que hay una referencia inglesa, no en inglés, pero inglesa, es porque le está tirando o está haciendo alusión a alguno de sus 2 exes, ya sea Joe Alwyn o Matty Healy. La canción habla de cómo alguien se puede enamorar y tener un romance tan fuerte con alguien y a las 2 semanas ya pues tratarse casi casi como desconocidos, que podrían hasta ser vecinos. Todo el sentimiento que tienes dentro mientras tienes que mantener una compostura y una cordialidad como si no hubiera pasado nada. Ella se sentía como de que todo era un febrero sin fin. ¿Y a qué se refiere con un febrero sin fin? Es que ella justo termina supuestamente su relación con Joe Alwyn un febrero. Para ella fue un mes desastroso donde se sintió fatal y pensó que nunca acabaría este ciclo de tristeza. Una de las líneas más importantes es: te amo, está arruinando mi vida. Habla del amor que le tiene a la otra persona y también habla de que su propio esposo o su propia pareja le está siendo infiel. Entonces ahí es el primer indicio que tenemos que Joe Alwyn le fue infiel. Y aquí entra ese chisme que les contaba hace rato de Emma Laird y cómo supuestamente Joe le fue infiel con ella. Ahora, creo que una de las cosas más relacionadas a Taylor viene en el verso de Post Malone cuando ella dice: otras 2 semanas perdidas en América. El que diga otras se refiere a que hubo unas anteriormente. Obviamente está hablando de sus 2 relaciones fallidas con ingleses, Matty Healy y Joe. Y esta canción puede ser tanto dirigida a Joe como dirigida a Matty, porque como les decía, ella tuvo un romance con él previamente y entonces hubo una época en donde se saludaban cordialmente como si ni se conocieran. Está abierta a interpretación y no nos permite tanto ver que de quién es. Vámonos con la segunda canción, que es The Tortured Poets Department. Así se llama el disco y es una canción que habla sobre una relación que está llena de autodestrucción, que está llena de una conexión bastante intensa. Desde que empieza, alguien dejó en su departamento una máquina de escribir y alguien que ha declarado que es fan y que ama las máquinas de escribir es Matty Healy. Y entonces ya sabemos para quién va esta. Habla de que Matty se autosabotea demasiado y de repente como que le baja los huevos al licuado y le dice que: a ver, Matty, tranquilo, o sea, que no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith y esto no es el Hotel Chelsea. Tanto Dylan Thomas como Patti Smith son nuevos poetas de la modernidad que han sido genios incomprendidos en su momento y ambos vivieron en el Hotel Chelsea. No somos poetas torturados y no estamos viviendo en el Hotel Chelsea, que es un hotel legendario, y no somos tan importantes como realmente tú te lo crees. Y acá entre nos sí sabemos que Taylor Swift es bastante importante, entonces humilde mi chiquita. Hay una referencia directa a Matty cuando dice: fumaste y comiste 7 barras de chocolate. Justo hay una canción de The 1975 que se llama Chocolate, se refiere al chocolate como la mota, y entonces a eso se refiere, que se la vivía en drogas. Y luego dicen que ambos piensan que Charlie Puth debería de ser un artista más reconocido, y estoy de acuerdo. Si no conoces la música de Charlie Puth, por favor, en estos momentos ve y escucha. Y me encanta que Taylor tenga esta cosa que no le tiene miedo a echarle flores a los demás. La canción sigue con Taylor diciendo que ella eligió este ciclón. Se refiere a todo el circo mediático que se armó, pero que al final del día nadie va a cuidar de él como ella lo hace. Casi al final de la canción dice que Matty le dijo a Lucy, que probablemente se refiere a Lucy, Lucy Dacus, que es una amiga en común que está en la banda de Boy Genius, que se desviviría sin ella. Y Taylor le dijo lo mismo a su amigo Jack, obviamente refiriéndose a Jack Antonoff, el productor. Y aquí habla de la locura compartida que tenía y cómo ella estaba dispuesta a entrar en su locura y a vivir ese romance y esa pasión con todo, al igual que él. Muy Joker y Harley Quinn este tema. Y termina con que él le puso de broma un anillo en el dedo y ella se emocionó, como diciendo, yo sí me veía casándome contigo, pero pues... miren, ya sabemos cómo terminó todo esto. La tercera canción es My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Y esta canción va dirigida a Joe Alwyn, donde habla de romper lo que más ama y utiliza la metáfora de los juguetes. Empieza hablando de cómo los pensamientos de Joe terminaron esta relación y que no era la primera vez que pasaba, que Taylor ya no podía fingir una sonrisa debajo de ese río o riachuelo de lágrimas que corría por su cara. Taylor lo que hace es infantilizar a Joe Alwyn y decir que era solo un niño y que mientras ella era una reina, él se vivía destruyendo sus castillos de arena. Entonces, obviamente, mostrando que ella era la persona madura y era la persona que estaba responsable de la relación y él se portaba como un niño chiquito. En la canción habla de cómo ella se la vivía justificando a Joe y todo lo que hacía. Y entonces, como una muñeca de esas que tienen un cordón atrás, si le jalas dice lo mismo. Y entonces, siempre que él huía, ella decía, no, es que huye porque me ama realmente. Lo cual habla de que Joe tenía un miedo bastante fuerte al compromiso y la relación con Taylor se estaba volviendo tan formal, tan seria, que pues... él decidía huir y eventualmente decide terminar con ella, y esto lo vemos cuando dice él vio para siempre y decidió romperlo. Taylor hace esta metáfora de la muñeca rota y dice cuando me arregle, él me va a buscar de nuevo. Entonces como que ella siempre tenía la esperanza de regresar con él y dice que él era su mejor amigo y que realmente tenía la esperanza de volver con él, pero pues ya nunca pasó. Aunque él le dijo al final de que no, es que estamos terminando porque es lo mejor para ti, ella realmente no cree que haya sido lo mejor. ¿Están viendo el hilo conductor del disco? Temas trágicos. Historias de poetas torturados. La canción 4 es Down Bad y esta es una de mis canciones favoritas. Habla de una relación turbulenta y se utiliza la metáfora de una abducción extraterrestre. Habla de su relación con Mary Healy, que cuando lo conoció después de que ella se sentía muy sola en la tierra, él la abdujo, o mejor dicho, la llevó a las nubes y sentía que estaba fuera de este mundo, pero para él era nada más un experimento. Como él la ilusionó y le hizo ver otras cosas y luego la regresó a la tierra. Este amor cósmico, como ella le dice, la dejó devastada. Y justo cuando se estaba preparando para el Eras Tour y estaba yendo al gimnasio diario, y pues ahí estaba en el gimnasio, pero llorando. Fue tan intenso que en algún punto pensó, sin él preferiría no estar viva. Igual que lo vimos en la canción homónima del disco. Prácticamente la depresión por Mary fue tan fuerte que ella terminó en el hospital y nadie la entendía, comparando su relación como cuando hay una abducción extraterrestre y nadie te cree y nadie sabe lo que te pasó realmente y solamente tú puedes decir lo que viviste. Con todo y que Mary era una persona difícil, a ella le encantaba inclusive cuando era indecente y por ejemplo, algo que me encanta es cuando ella dice, ¿cómo te atreves a decir que sé? Y en ese momento no dice la palabra over, que sería la palabra terminó, como diciendo no voy a aceptar que se terminó. Ella completamente en negación de la ruptura y dice que hasta se iría a otro lado donde ellos puedan estar juntos porque nadie entiende su amor. Obviamente haciendo la comparación entre un alien y un humano, pero pues Mary y ella por todo el escándalo que se hizo. Y una de mis líneas favoritas en esta canción es cuando dice, ¿cómo piensas que es romántico dejarme a sola y varada? Y esto es justo el contrario de lo que decía hace unos años en el disco 1989 en la canción New Romance, que decía, por favor déjame varada, es tan romántico. Entonces ahí vemos la evolución de Taylor Swift y cómo ahora cambió. Y espérense, porque una de las genialidades más bonitas de esta canción es cuando ella dice que está despidiéndose de la nave de lejos, utilizando la palabra ship. Esto está fuera de control, fuera de este mundo, diría yo, porque utiliza 4 significados distintos con la palabra ship. Ship significa nave, entonces habla de que se despide de la nave, o sea, de su relación con Mary, pero ship también significa barco o navío en español. Entonces también esto es algo que va a utilizar como metáfora para su relación con Joe Alwyn. Entonces despidiéndose del ship, también despidiéndose de su relación de Joe Alwyn, ¿ok? 2. La tercera, siendo que ship es la abreviación de relationship, entonces desde ahí te está diciendo despidiéndome de la relación. Y la cuarta es despidiéndome del ship, como shipeo, que es como hoy en día los jóvenes le dicen a esas personas que quieren ver juntas. Entonces dice como pues me despido de la idea de estar juntos. 4 significados en una sola palabra, en una frase. Esa es la genialidad. ¿Y por qué Taylor es la compositora más increíble que tenemos hoy en día. Y vámonos a la quinta canción, que es So Long London. Y si tú eres un neo Swiftie en estos momentos, la canción número 5 de todos sus discos es la canción más personal para Taylor. Es la canción donde ella se siente más vulnerable. Nos ha dado joyas en el pasado como The Archer o You're On Your Own Kid, The Midnights, que para mí es de mis canciones favoritas de Taylor en la historia. Y desde el título que dice Adiós Londres, ya sabemos que va para despedir una relación. No sabemos si es Joe y Mary, pero con la letra ya sabemos que estaba sobre Joe Alwyn. Lo primero que hay que notar es cuando ella dice: yo me mantuve en calma y seguí adelante. Y esto es justo el eslogan que tiene el Reino Unido de Keep Calm and Carry On. Entonces lo vuelve como parte de su lírica de que yo lo hice bien. Y habla de que Joe se la vivía deprimido y que ella lo jalaba cada vez que sentía que se le estaba yendo. Y aquí es donde comienza con estas metáforas navales que ya les había contado en la canción pasada. Dice que terminó quebrándose tanto de trabajar por la relación, de subirlos por la colina, y que llegó al punto donde ya ni siquiera lo intentaba hacer reír. Esto es un contraste bastante fuerte del disco Folklore, de la canción Mirrorball, en donde ella decía: intento de todo solamente para que te rías de mí. En esta canción ella pregunta de que cuánta tristeza crees que iba a aguantar. Se despide de él, pero dice que seguramente él encontrará a alguien. Dice Taylor que ella dejó todo lo que conocía y él la dejó en la casa de Heath. Y se refiere a que ellos tenían una casa justo en Hampstead Heath, y se refiere justo a que pues la dejó sola y ellos tenían una casa en Hampstead Heath que decía él que le encantaba y que era su casa favorita. Y luego hace otro paralelismo con otra canción pasada cuando dice: dejé de hacer CPR porque ya no tiene sentido. Y en la canción You're Losing Me de 2023, que es de Midnights, donde habla sobre cómo se está terminando la relación con Joe, dice: no puedo encontrar un pulso, mi corazón ya no arranca por ti, justo hablando de ya el corazón ya se murió. Taylor también se lamenta que mucho de su juventud la vivió con él, y esto fue porque vivieron 6 años juntos en un noviazgo y fue justo cuando ella tenía 27. Entonces ella piensa que se le fue la juventud andando con él, y luego menciona que las puntadas que los mantenían juntos se deshicieron y hay dos tumbas con una pistola. Las puntadas es otro tema que vamos a ver en varias canciones, porque puntadas lo utilizó desde la canción Glitch en el disco de Midnights para referirse como a las puntadas que los aferraba juntos, y en esta ocasión dice como que las puntadas se deshicieron. Y hay dos tumbas con una pistola significa que él tomó la decisión de terminar la relación, y que hay dos tumbas porque ya pues se acabó la relación y los ambos quedaron muertos. Después Taylor regresa a utilizar la palabra ship, que ya habíamos platicado de ella, y dice que él piensa que ella abandonó el barco, pero la realidad es que se estaba yendo al fondo con él. O sea, que él la estaba jalando dentro de su depresión y que ella sentía raro no saber si él quería que ella estuviera ahí o no. Sigue hablando del final de esta relación y dice que aunque él juraba que la amaba, ella no veía las pistas, y por más que esperó en el altar, terminó muriendo. Que básicamente, por más que ella quería casarse, él nunca quiso dar el siguiente paso, y a ella la sacrificó por sus dioses de sus días más azules. Y esto es importante porque a Joe siempre Taylor lo ha relacionado con el color azul, y entonces en esta ocasión utiliza el color azul sí para hablar de él, pero también hablar sobre el color azul como uno de los colores que representan la tristeza y la depresión. Me dejaste por tu depresión y fue más importante para ti, o te quedaste en eso y no quisiste salir, entonces pues bye. Dice que estaba despechada, está enojada porque amaba esa relación, y aquí lo que hace es regresar al tema central, que es Londres, ¿no? Obviamente la canción utiliza toda esta metáfora de la relación con el lugar, y dijo que aunque amaba estar ahí en la relación y en Londres, no valía la pena tantos días lluviosos por esos pequeños momentos de sol, y que al final se dio cuenta que no era The One. Y The One justo es una de las canciones que viene en Folklore. Sin llorar, vámonos con la canción 6, But Daddy I Love Him. Esta es la canción de desapruebo maternal, paternal. Esta es la canción de rebelión. Esta es la canción de amor prohibido, de amor apasionado, de a mí no me importa, yo lo amo. Y empieza hablando de cómo el oeste fue ganado, y se refiere a que Mary, que es inglés, ganó al oeste, que es ella, que es americana, y que la mayoría del público la enalteció al punto de que la encerraron en una jaula, crucificarla cuando ella no hizo lo que el público quería. En el coro, Taylor habla de correr y gritarle de que papá, pero lo amo. Y esto es justo un paralelismo con la canción de Love Story de Fearless. Papá decía, aléjate de Juliet, ¿no? Entonces es como de nuevo esta situación, pero en esta ocasión ella está diciendo de que por favor déjame estar con él. Y luego continúa con pero tendré a su bebé, que es una referencia, un homenaje a Papa Don't Preach de Madonna, para después decir no, es broma, relájense, nada más quería ver sus caras, quería ver cómo estoy jugando con el público, porque en realidad no me interesa su opinión, o sea, que da igual la decisión que yo tome, es mi decisión. Algo que me gusta de Taylor es que muchas veces describe sus relaciones como viajes en un auto, pero en esta ocasión ella es la que alienta al conductor a tener un accidente y dice: acelera a través de la barda y que ella lo quiere aunque esté loco. Y ella siempre se ha percibido como la hija obediente, como lo ha dicho, por ejemplo, en la canción de Mine de Speak Now. Una mujer muy pulida y con trenzas y todo, siendo esto una referencia al disco de Evermore, como estaba muy como perfectita y como se veía en la relación perfecta. Y ahora que está con Maddie, pues nadie aprueba de su relación y que hasta los papás o el consejo de papás se había reunido para hablar, refiriéndose a su grupo de management, a su familia. Otra referencia interesante es que también, pero papá lo amo, es una frase que dice Ariel de la Sirenita de Disney. Taylor ha dicho en el pasado que su princesa favorita es Ariel y que es su heroína favorita, y entonces hasta se ha disfrazado de ella. Entonces, claramente, pues de ahí lo sacó también. Y continúa diciendo: es mi buen nombre y es mío para desgraciarlo. Y no tolero más a las víboras que se dicen empáticas hacia mí, como diciendo: güey, déjenme en paz. O sea, si yo quiero arruinar mi vida, es mi vida y yo la arruino. Y le tira a todos los que dicen que quieren lo mejor para ella, refiriéndose como que los fans que opinan sobre con quién debería estar o no. Pues al final habla que el escándalo que hubo alrededor de eso solamente los acercó más, y que hasta sus papás terminaron aprobando la relación y que su papá ya lo amaba, y que aunque era una locura, él era con quien ella quería estar y el lugar donde ella quería estar. Esta canción seguramente la escribió antes de que él la gusteara. Pero seguimos con la 7, que es Fresh Out the Slammer, y esta es una canción que explora los temas de la redención después de un confinamiento o un periodo de errores. Comienza hablando de que salió del Slammer. Slammer es un slang que se utiliza para referirse a la prisión, y dice que ya sabe a quién le va a hablar primero. Exacto, se refiere a que terminando su relación con Joe, que era como un confinamiento para ella, lo primero que hizo fue hablarle a Mari Healy. Habla de las cenas silenciosas que tuvo con Joe Alwyn al final de su relación, y esto lo vimos representado en el Eras Tour en la canción de Tolerated, cuando ella está cantando a través de una cena y él está inerte, como que no la pela. Y dice que él de todas maneras ya estaba soñando con alguien más, obviamente refiriéndose a Emma Laird. En la canción vuelve a hacer una referencia de que solo tenía una hora de sol, como lo decía en So Long London, y se refiere obviamente aquí de que pues había muy poca felicidad en el final de su relación, en contraste de todo lo triste y horrible y oscuro que había, y lo hace con la metáfora de la cárcel, en donde nada más te dan una hora de sol al día. También habla del enamoramiento que tenía con Maddie y cómo lo perdió y regresó a él, pero que ya nunca lo iba a volver a perder. Y Taylor dice que hasta sus amigos decían que ella estaba desapareciendo y todo por verlo sonreír, o sea, Joe. Entonces, pues sí estaba pasándola muy mal y estaba perdiendo su propia identidad al final de esa relación. En general, ella dice que ella ya cumplió su tiempo, que ella ya salió de esa prisión de relación y que ahora es libre de hacer lo que quiera, de estar con el que le llama su chica de los sueños americana, o sea, de que Mari, y que sin importar lo que hizo, ella no va a arruinar esta relación. Pero ven lo interesante, ella realmente pensó que Mari era con el que iba a estar muchos años. Y pues no, preciosas. La canción 8 es Florida de Taylor con Florence and the Machine, y habla de comportamientos autodestructivos y olvidar el pasado. En una entrevista, Taylor dice que es una metáfora de empezar desde cero. Cuando estás rodeado de consecuencias y que no sabes qué hacer y no estás donde creías o querías estar, quieres escapar y necesitas escapar y dices: ¿a dónde me voy para empezar fresco, empezar desde cero? Y ella es muy fan del crimen real, entonces se dio cuenta que muchos criminales, cuando cometen crímenes y necesitan escapar y crear una nueva identidad, un nuevo nombre, se van a Florida. Entonces dijo: mira, ¿a dónde irías tú para reinventarte? Y de eso trata la canción. La letra empieza con metáforas porque dice: puedes vencer al calor si vences los cargos. Y aquí realmente se refiere al calor de Florida, pero también heat es una manera que tienen de decirle a la policía. Entonces también dice como: puedes vencer a la policía o puedes vencer este calor policíaco que te estén persiguiendo si puedes probar que no hiciste de lo que te están acusando. Y usar estas metáforas de ley y crimen es algo muy de Taylor últimamente. También lo hemos visto como en Nobody, No Crime. Ahora bien, mi línea favorita de esta canción tiene que ser: todos mis amigos huelen a mota o a bebés pequeños. Porque básicamente estoy viviendo eso en mi vida en estos momentos. Continúa hablando de que a veces tu hogar, tu lugar seguro, en realidad no lo es, porque tú nada más eres un huésped ahí, refiriéndose a cuando estuvo en Londres viviendo ahí y pensaba que ese ya era su hogar, y no, ella nada más era un huésped más en la vida de Joe Alwyn y en esa casa. Y me encanta que dice: y trabajé para darme cuenta que era un tiempo compartido, básicamente refiriéndose a las infidelidades o a la infidelidad de Joe Alwyn. El verso de Florence habla sobre el duelo, la depresión que se sintió sintió después de que acabó la relación con Joe, y que cuando desapareció el marido infiel, cuando desapareció Joe, nadie preguntó nada y nadie le tiró hate a Joe ni nada. Y otro dato interesante es que dice que huye de la tormenta en Texas, y me parece interesante o curioso porque justo cuando se revela la separación de Joe y Taylor, ella acababa de estar en Texas, ella acababa de tener 3 conciertos en Texas, y los siguientes conciertos que tenía, ¿dónde eran? Florida. Entonces, la primera vez que ella aparece ya oficialmente como soltera con la separación anunciada fue en Florida. Entonces, todo combina en la vida de Taylor y ella está al pendiente de todas las señales que existen. Guilty as Sin es la canción número 9 y habla del deseo, la fantasía y la culpa de estar en un amor prohibido, como diría Selena. En la canción empieza Taylor diciendo que estaba ahogándose en el Nilo Azul y que él le enseñó las luces del centro, y Downtown Lights es una de las canciones de una banda que se llama The Blue Nile, o el Nilo Azul, y es justamente la banda favorita de Matty Healy. Entonces, bueno, ya desde ahí ya sabemos que va para él. Taylor dice que estar en una jaula alguna vez estuvo bien, pero ahora sueña con romper candados. Y entonces esto es como al final de su relación con Joe, que ella ya estaba viendo la posibilidad de estar con Matty. Pero dice que no sabe si aventarse a los lobos, o sea, básicamente los paparazzis y al escándalo mediático que sería, o aventarse a las rocas y literal desvivirse porque ya no puede estar ahí. Dice que está teniendo visiones de él y que no sabe si está loca o es un movimiento sabio de su parte, refiriéndose a que no sabe si es buena idea salir con Mario o no. No le importa si él ha escrito mío en su pierna, y esto tiene dos sentidos, porque obviamente se refiere a que mío, o sea, que la haya marcado de que es suya, o también porque ella tiene una canción que se llama Mine, pero Matty también tiene una canción que se llama Mine con 1975. Entonces es como de que, pues no me importa quién escribió la canción mía. Y después dice de que extraña esos amoríos que tuvieron hace años, y luego nos deja una mini pista cuando dice: estos deseos los mantengo bajo candado en minúsculas dentro de una bóveda. Como bien sabemos, Taylor Swift guarda las canciones que no saca en una bóveda, en donde pues eventualmente, por ejemplo, ahorita que está sacando las reediciones de sus discos, las lanza, pero hay algunas canciones que están en la bóveda y nunca sabremos de ellas. Y cuando dice que es en minúsculas, solo hay 3 discos que ha lanzado Taylor en minúsculas: Reputation, Folklore y Evermore. Y los 3 están dedicados o estuvieron inspirados por Joe Alwyn. Entonces, hay alguna canción que le escribió a Matty cuando estaba con Joe sobre que se le antojaba a Matty, pero la mantuvo en la bóveda y nadie sabe de ella y probablemente nunca la va a sacar. Esta es la canción más sexual de Taylor del disco, porque dice que gritaba el nombre de Matty cuando estaba en la cama, y como que habla sobre el clímax, el orgasmo femenino. Y en realidad al final se vuelve a cuestionar por qué la gente quiere que esté con alguien por mucho tiempo, y si mejor elijo estar con Matty, ¿soy culpable nada más del pecado por solo pensarlo? Y de eso va la canción. La 10ª es Who's Afraid of Little Old Me, y es una canción que habla de reclamar su poder frente a la adversidad, y me recuerda a Reputation porque es Taylor perra que realmente amamos algunos en secreto. Empieza con Shade, empieza duro diciendo como: ay, los nadies están listos para atacarme otra vez, como estas personas que ni importan, ahí van a criticarme otra vez. Pero dice que ella forjó su carrera con sus propias manos, que pues básicamente eso hizo porque ha compuesto toda su música, y que ¿quién le tendría miedo a ella? Y esto se está refiriendo también a la obra Who's Afraid of Virginia Woolf, que es una obra que, sin hablar mucho de ella, hay una situación que se presenta en donde tienen que dar una buena cara para no mostrar el miedo y la vulnerabilidad que sienten los protagonistas. Muchos de los temas de este disco tratan de eso. Dice que el escándalo se contuvo, y obviamente eso se refiere a que cuando cortó con Joe, su publicista, que se llama Tree Payne y es una diosa, la verdad, es muy inteligente, supo cómo controlar todo para que nadie saliera herido y que la bala solo les rozó en vez de que fuera un impacto fatal. Ellas dijeron de que se separaron por diferencias irreconciliables o lo que sea, cuando en realidad, por lo que sabemos, ella ya estaba pensando en darse a Matty Healy y él ya estaba siéndole infiel con Emma Laird. Entonces ya había mucho ahí que pudo haber salido a la luz. Y obvio menciona a todos los que hicieron chistes sobre su ruptura mientras ella estaba llorando. Dice que ella era gentil y que la moldearon para no responder, que le quitaron los dientes como un león para que pues se presentara perfecta, y que el circo fue lo que la hizo mala, o sea, que el circo mediático fue lo que la hizo mala. Habla de algunos rumores que ha tenido y que nadie duraría una hora en el manicomio que es su vida, gente metiéndose a su casa, rumores de que siempre está borracha, que demanda a todo mundo, que en realidad es malvada, que sus canciones son como una droga auditiva y que tienen algo oscuro. Y entonces dice que sí, que deberían de tenerle miedo, pero porque la llamaron tanto loca que ahora es quien es gracias a que la entrenaron a hacerlo. En esta canción hay muchas metáforas de leones, de circo, de jaulas, del espectáculo, y me recuerda mucho a Britney Spears. Creo que esta canción debería ser una colaboración porque hay muchas similitudes con su historia, y creo que está llegando a ese punto donde Britney llegó hace unos años con Circus. Entonces, justo están, veo muchas similitudes y me encanta esto. La 11, I can fix him, no, really I can, habla de negación completamente. Dice, yo puedo cambiar a alguien, yo puedo hacer que alguien que es malo sea bueno. Y esto claramente habla de Mary. Empieza describiéndolo de que cómo fuma, de que sus chistes, que tal vez son horribles y muy fuertes, que es algo que se ha criticado de Mary, que es muy ofensivo a veces. Y cómo todo el mundo desaprueba de su relación y que ojalá Dios le ayude. Pero ella dice que no lo necesita porque solo ella puede cambiarlo. Habla de cómo Mary tiene callos en la mano de su pistola, obviamente refiriéndose a la guitarra, que es su arma, y que justo eso fue lo que la enamoró porque eran muy compatibles ambos. En fin, durante la canción es como si ella tratara de convencer a la gente de que no, yo lo puedo cambiar, les juro que lo puedo cambiar, pero también es como si se estuviera intentando convencer a sí misma. Y eso lo demuestra a través de la repetición, pero la última línea de la canción dice, no, no puedo. Y esto, chiquis, va para todas las personas que les quede el saco. O sea, que nadie puede cambiar a nadie. Por favor, nada más trabajen en ustedes, vayan a terapia y no terminen con Mary Healy. Por favor, no podemos cambiarlos, es imposible. Regresando al disco, la canción número 12 es L-O-M-L. Y Taylor siempre está jugando, tiene un sentido del humor muy bueno. Y cuando tú piensas que una canción va a ser sobre amor, siempre es lo contrario con esta vieja. Entonces, esta canción, que L-O-M-L es como la gente abrevia en Estados Unidos Love of My Life, en realidad en esta canción habla de lo contrario. Habla de una relación de falsas promesas, conflictiva, manipuladora. Taylor empieza hablando de que ya han bailado este vals antes, o sea que ya hemos terminado y regresado. Bordando esta historia en retrospectiva, éramos solo un niño. Y bordar justo habla sobre las puntadas que les decía hace rato. Otra vez una metáfora para referirse a su relación con Joe, que lo vimos en So Long London y lo vimos en Glitch. Y nos cuenta que Joe le pidió un tiempo separados y que ella estaba ok porque lo amaba y sentía que no iba a pasar nada. Sin embargo, Taylor hace una retrospectiva de la relación y dice cómo al principio pensó que la relación era legendaria, luego se vio casándose y hoy está en el cementerio. O sea que la relación ya está muerta. En alguna ocasión lo llama su lowdown boy, lowdown siendo como encubiertos. Lowdown boy, cuando lo dice, parece que está diciendo London. Es como una manera de jugar con las palabras para que se refiera a él como su chico de Londres, que London Boy es una de las canciones que ella tiene sobre él en el disco Lover. Pero el chisme se pone bueno cuando ella le dice, dijiste que era el amor de tu vida un millón de veces. Y en el disco Folklore justo hay una canción que se llama Illicit Affairs, que habla sobre la infidelidad y dice, ellos mienten y mienten y mienten un millón de veces. O sea, como diciendo, ah, me mentiste un millón de veces y yo te creía. ¿Quién diría que la Taylor del pasado estaba predisponiéndose a lo que iba a suceder y que ya estaba escribiendo una canción que en el futuro le quedaría tan bien? Y sigue con las referencias de Folklore que escribió cuando estaban juntos, con la canción de Peace, cuando dice, tus pinturas impresionistas del cielo resultaron ser falsas, y en Peace decía, pintas paisajes de ensueño en la pared. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de cómo ella ve las pinturas que le pintó alguna vez? Siendo una metáfora de las ideas y de lo que le pintaba de que iba a ser su vida romántica. En esta canción también se le va recio y dice, nunca había sentido un hoyo como este antes. Y esto es algo que ya había dicho en el pasado en la canción de Hits Different, de Midnights, que también dijo de que nunca había sentido algo así. Y en el puente de la canción, Taylor dice que Joe empezó a hablar mal de ella porque decía que ella se la vivía hablando de compromiso y de bebés, y en realidad que él es un estafador porque ella pensó que esto que sería legendario en realidad fue momentáneo y terminó toda esta ruptura siendo innecesaria. Termina diciendo que es un cobarde, pero que nunca se va a olvidar de él y que él incendió sus campos soñados y que nunca lo va a olvidar porque siempre va a ser la pérdida de su vida. Y entonces ahí viene el juego de palabras, porque en vez de que sea love of my life, el amor de mi vida, es loss of my life, la pérdida de mi vida. Y si yo fuera Joe y me dedican esto, uy, chica, sí me dolería. 13 es el número favorito de Taylor Swift y la canción es I Can't Do It With A Broken Heart, y creo que esta es mi canción favorita del disco porque es justo habla de ser ser resiliente ante la desilusión amorosa, fingir que todo está bien y salir adelante, aun cuando te la estás pasando fatal. Y créanme que esta canción me llegó al alma. Empieza hablando de cómo todos la veían al principio de Eras Tour, toda feliz y perfecta, pero en realidad era mentira. Y dice que es fuerte y que logró fingir hasta lograrlo, y llegó hasta fingir hasta las cámaras de los paparazzis que estaba feliz. Ella sentía que se quería morir porque él le dijo que era el amor de su vida, regresando a la canción anterior, y al final se quebró en miles de pedazos. Y mientras ella estaba rota, toda la gente lo único que le gritaba es que querían más de ella y más de ella y más de ella, cuando ella estaba deshecha. Mi línea favorita aquí es cuando dice: estaba dándole a mis marcas porque puedo hacerlo con corazón roto. Y aquí se refiere a dos cosas. En un lado, de que estaba dándole a mis marcas. Hitting my marks es una cosa que se dice cuando en coreografía y en baile estás dando justo a donde tienes que estar. Entonces, refiriéndose a que, pues sí, estaba dando mis conciertos y estaba haciéndolos bastante bien. Y también hitting all the marks también se refiere cuando un criminal está viendo sus objetivos y está acabando con ellos. Además, también habla de que, pues, estaba acostándose con varios hombres. Estaba checando aquí qué había en el mapa y se estaba echando a cada uno de los que ella quería que tenía puesto el pin. Y es que estas líneas de varios significados me parecen genialidades de Taylor. Pero lo mejor de esta canción es que es una melodía bastante alegre con una letra bastante triste. Es súper deprimida y la canción va de eso, de fingir que todo está bien, aunque llora mucho y es productiva porque se la vive trabajando y puede hacerlo con el corazón roto. Esta ironía y este sarcasmo es lo que muestra Taylor Swift en esta canción. El outro termina en típico estilo Taylor, hablando, como lo hemos visto en el pasado, en 22 The Red o This Is Why We Can't Have Nice Things, The Lover, y dice que está miserable y que nadie lo sabe, y esto es Taylor en su más pura expresión sarcástica y cómica. The Smallest Man Who Ever Lived es la canción número 14, y esta canción debería estar en Reputation porque es la Taylor vengativa, es la Taylor que habla de una relación tóxica, manipuladora y que no deja a nadie vivo. Básicamente está hablando de lo poco hombre que es Matty Healy. Desde el inicio empieza mencionando el traje que siempre usa, hablando de su traje de que parece de testigo de Jehová que usa siempre en sus presentaciones y conciertos, y dice que la gusteó de la nada, y Taylor reflexiona y dice: a ver, es que no entiendo por qué me gusteaste de la nada, no es que quiero regresar contigo, pero ¿por qué? Dice que le arruinó uno de los mejores veranos de su vida porque estaba iniciando esta gira de The Eras Tour y estaba yéndole impresionante en el trabajo. Pero ahí no se queda mi chiquita, porque ella es vengativa y le dice pito chico, y le dice: tú no diste la talla en ninguna talla que debería dar un hombre. Y como el que la dejara la hizo malviajarse al grado que desconfió de por qué estuvo con ella y dijo: ¿eres un espía? O sea, de que alguien te mandó a estar conmigo y romperme el corazón, eres parte de mis enemigos, ¿por qué hiciste esto? Y una de las mejores frases es cuando dice: tú eres lo que hiciste y te olvidaré, pero nunca te voy a perdonar. Y esto es similar a lo que decían en 1989 en el rap de Kendrick Lamar de Bad Blood: tú perdonas, tú olvidas, pero nunca lo dejas ir. Y esto es un rapcito que salía mucho en el Eras Tour y se volvió un canto mágico del concierto de The Eras Tour, entonces obviamente lo tenía ella mucho en la mente y me encantó que lo incluyera en esta canción. La 15, The Alchemy, habla del crecimiento personal, de la resiliencia, del perdón, de las conexiones duraderas. Relata, y aquí al fin entra al panorama Travis Kelce y lo que fue empezar una relación con él, sobre todo después de lo que vivió con Matty Healy y cómo la relación con Travis fue como magia. La alquimia, obviamente siendo una metáfora para el amor, la alquimia era un tipo de ciencia que se utilizaba en el medioevo para convertir los metales en oro o crear elixires o pociones, y pues por eso lo utiliza. Ya empiezan las referencias de fútbol americano. Por ejemplo, cuando dice: así que cuando hago touchdown, háblale a los amateurs y sácalos del equipo. Obviamente haciendo esta referencia de touchdown, que es pues el touchdown de fútbol americano, pero touchdown también significa tocar abajo, entonces pues ya se imaginarán. Y habla de lo que es que él estuviera en estos entrenamientos y partidos y que ella estuviera en gira. La obra de la niña está otra vez en la escuela, o sea, diciendo la obra de la niña refiriéndose a su gira multimillonaria internacional, pero a eso se refiere. Y que al estar en el escenario se dio cuenta que ahí es donde debía de estar y ahí es donde le gustaba estar, y sobre todo después de pandemias donde no pudo hacerlo. Y lo dice: estoy haciendo un comeback, un regreso a donde debo de estar. Y todo bien, pero mi Taylor no se queda con las ganas de echarle un poquito de shade a Joe y Matty diciendo: estos blokes están calentando la banca y nosotros hemos estado en una racha ganadora. Y blokes significa tipos, estos chavos, pero es un slang muy inglés de decir tipos. Ya decirlo así significa: estos dos, Matty y Joe, que calienten la banca porque tú y yo somos los real y estamos ganando todo. Y también están ganando todo porque ganó el Super Bowl, ella ganó los Grammys, ella ganó todo. Entonces, sí fue un gran año para los dos. Y luego en la canción habla de hombres sin camisa gritando, cerveza en el suelo, que daba igual el trofeo porque cuando ganaba él corría a besarla. Y obviamente, pues esto no necesita que se los explique. Realmente habla de un partido de fútbol, sobre todo el Super Bowl, cuando pues todo el mundo está tirando su cerveza y que cuando acababa el partido él corría a abrazarla y a besarla y la ponía como en su lugar, que era tan importante el trofeo como ella. Pero mi línea favorita es cuando le tira a Mary y dice, él bromea que es como heroína, pero esta vez sin la E. ¿A qué se refiere con esto? Es que heroína es la droga y obviamente se está como tirándole a Mary, que era muy importante las drogas y el consumo de estos estupefacientes para él, pero heroína o heroin con E al final significa heroína. Entonces, que en esta ocasión Travis dice que para él Taylor es su heroína, su mujer heroica. Y vieron qué bonita manera de decirle drogadicto horrible a uno y decir que este la trata como una reina en una frase. Diosa. Esta definitivamente es una joya de canción porque marca el inicio o explora el inicio de la relación de Travis y de Taylor y es una joya, muy bonita canción. Y bueno, la última por hoy es Clara Bow y esta habla de la individualidad y la autenticidad de ser un artista en una industria donde realmente no te permiten serlo. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Quién es Clara Bow? Clara Bow fue una actriz que empezó en los años 20 en el cine mudo y de ahí transicionó al cine hablado. Para su época, ella fue considerada un símbolo sexual y de hecho, si han escuchado el término It Girl, o sea, aquella chica de moda, la chica del momento, pues básicamente se creó con Clara Bow porque ella estuvo en una película que se llamaba It y entonces le empezaron a decir como la chica It, de It Girl, y de ahí se popularizó y se acuñó este término que hasta el día de hoy usamos 100 años después. Y hay muchas cosas en común entre Taylor y Clara Bow porque ambas fueron superestrellas en los años 20, con 100 años de diferencia, pero en los años 20, y sus intereses románticos eran escudriñados, criticados y reanalizados por los medios. Siempre había chismes de con quién estaba saliendo Clara y qué estaba haciendo Clara y por qué ahora estaba con otro. Y al igual que con Taylor, la diferencia es que Clara, cuando empieza a transicionar al cine hablado, tenía un acento muy de Brooklyn y entonces dejan de contratarla. Y esto alimenta un poco la inseguridad y la ansiedad que siempre ha tenido Taylor de mientras más utilice mi voz, menos me van a contratar o voltear a ver o me van a criticar y me van a odiar por utilizar o levantar mi voz. Entonces, desde ahí ya el tema está bastante cerrado. Es más, hay una frase de Clara Bow que me parece que está perfecta porque estuvo en una película donde interpretaba una bailarina y dijo lo siguiente: todo el tiempo que la flapper o la bailarina estaba riendo y bailando, hay un sentimiento de tragedia debajo. Está infeliz y desilusionada. Y eso es lo que la gente siente. De nuevo, esto es un tema que hemos visto en canciones anteriores. O sea, este tema de mantener esta felicidad, sobre todo en I Can Do It With a Broken Heart, lo hemos visto. Lo más fuerte de esto es que Clara Bow al final de su vida mostró muchas enfermedades mentales, mostró mucha depresión, mucha ansiedad, terminó en el hospital, llegó un punto donde ella no podía salir de su casa y no podía socializar con la gente, no quería que su esposo o su pareja saliera de la casa para que no nadie hablara de ella. Dijo, prefiero desvivirme, prefiero morir antes de que vivir una vida en el ojo público. ¿Les suena familiar con lo que hemos estado viendo durante todo este disco? Entonces, que Taylor haya encontrado una musa que justo vivió lo que ella está viviendo, pero con 100 años de diferencia. Y me parece muy fuerte, o sea, me parece muy interesante y me parece algo increíble. Ahora, teniendo todo esto en contexto, la canción trata de alguien que comienza diciéndole a alguien más que se parece a Clara Bow, que si estaba consciente que siempre su vida sería así de exitosa y de famosa y que si sabía que sería elegida como una rosa. Y utiliza la palabra picked, que es una metáfora, porque picked puede ser como seleccionada como una rosa o cortada como una rosa, podada como una rosa. Y esto también habla de que, pues sí, una rosa es bella, pero también es muy frágil. Y al cortarla, al final del día, lo que estás haciendo es acabar con su vida. Porque si la estás eligiendo, si la estás cortando, ya poco a poco va a morir esa rosa. Y esto lo refuerza en el coro cuando habla que se moriría si pasara. Y esto me encanta porque, de nuevo, utiliza dos lenguajes aquí. Dice como que me moriría si pasara, como me moriría de emoción, de felicidad que pasara. Pero ahora que ya lo ve desde otra perspectiva, es como, ay, me moriría si pasara porque sabe lo difícil que es. Entonces te habla de lo feliz que son las expectativas, pero la tristeza que es ya que las tienes. Todo esto en una frase de nuevo, genia Taylor Swift. Después hace un callback a la canción de Mean y sus inicios cuando dice que en su pueblo nadie creía que ella sería una estrella y que vería Manhattan. Y continúa diciendo que alguien le dice que la gente es muy falsa y que tú seas auténtica y que seas real y que no lo pierdas. Y aquí es exactamente donde vemos a dónde va la canción. Taylor está advirtiéndole a la siguiente generación de cómo se vive el superestrellato. Lo lógico en esta canción es que esta canción se le está dedicando a Sabrina Carpenter, que es como su hermanita chiquita y que ella se ve como una mentora de Sabrina Carpenter en estos momentos que está empezando por una carrera que seguramente va a ser muy longeva. Para el segundo verso hace una comparación con Stevie Nicks y entonces habla del parecido físico que tienen y que el flequito que tiene y los labios que tienen son muy similares. Entonces ahí es regresando como lo decía de Clara Bow, pero ahora que a Taylor le dicen eso de Stevie Nicks. Pero termina la canción con una precaución de que la belleza y la fama es hermosa, pero siempre te va a pedir más y más, y que mientras más perfecta seas, más te van a querer tirar. Y el final para mí es hermoso y continúa esta estructura de country, de un formato de una canción country que siempre habla de tres perspectivas distintas. Ahora habla de Taylor a la siguiente generación diciendo que ella ya va de salida. Y entonces dice como, ay, ¿no te han dicho que te pareces a Taylor Swift? Seguramente refiriéndose a Sabrina Carpenter, que también es muy similar a Taylor Swift físicamente, y que ahora le van a decir a Sabrina de que no, es que tú eres mucho mejor que ella, eres mucho más atrevida y eres increíble, pero que al final del día esto se va a ir y que al final del día esto es un patrón que se repite y es un ciclo que se repite y que le va a pasar exactamente lo mismo, entonces que nada más tenga mucho cuidado. Y esta canción me parece fenomenal para terminar este disco porque justo reflexiona acerca de la fama, sobre el pasado, sobre el presente, sobre cómo las cosas siguen igual después de 100 años y sobre lo que viene, sobre las actrices, sobre las artistas que vienen, sobre las peleas que ha tenido una Olivia Rodrigo que la han comparado con Taylor Swift y que luego ya la odian y que sí se odian ahora, y Sabrina Carpenter que ha tenido sus roces con ella. Entonces es una manera muy bonita de terminar el disco. Y dándose cuenta de su propia mortalidad y dándose de cuenta de su propia vigencia, diciendo que ella ya es una estrella geriátrica, que ella por su edad ya va a pasar de moda y que nada es para siempre. Ahora bien, como vieron, fue un largo recorrido, pero terminamos las primeras 16 canciones de este disco. Pero por tiempo creo que ya es momento de parar. Como bien saben, sacó un segundo disco que se llama The Anthology, que forma parte, digamos, de esta era. Ya estoy empezando a revisar y analizar cada una de las canciones con lupa, pero denme unos días para que lo pueda lograr, porque tengo que hacer otras cosas y he estado muy ocupado estos 2 días con esto, entonces necesito regresar a mi vida normal. Pero les juro que va a haber una parte 2, porque esta vieja sacó 31 canciones, o sea, también. ¿Y saben por qué sacó 31 canciones? Porque está obsesionada con el número 13, y 13, al revés, 31. Entonces, ¿por qué no le pudo haber gustado el 3? Bueno, gracias por consumir este análisis. Les mando un beso enorme. La verdad es que Taylor se tardó 2 años en sacar este disco. Yo llevo 2 días analizándolo. Entonces sé que hay cosas que tal vez me salieron mal o tal vez cosas que me faltaron. Pero si me faltaron cosas, por favor déjenme comentarios. Mándenmelos a través de redes sociales para que más personas se enteren de esto y que lleguemos a un análisis mucho más profundo y completo. Y díganme cuál es su canción favorita de este disco de The Tortured Poets Department. Yo soy Gerudito y nos veremos la próxima vez. Besos. Adiós. Si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo, además de recordar que estoy en todas las redes sociales como Gerudito. Esto fue Ups, un podcast por semana. Hasta la siguiente.